Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital.
Hola, soy Julio César Mateus y con la producción de Carlos Mejía hacemos el podcast Educación Mediática. Hoy con un episodio vinculado al tema audiovisual y nos acompaña para eso Josué Chávez Guerrero, profesor universitario y comunicador audiovisual, que además ha llevado un máster en educación y comunicación y ha tenido experiencias interesantes de comunicación audiovisual con niños. Hola Josué, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre esta experiencia, esta inmersión del trabajo de comunicación audiovisual con niños. ¿Cómo así te interesa? ¿Cómo empiezas?
Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Julio. Buenos días a todos los profesores que nos ven y a toda la audiencia que sigue el podcast. Bueno, la experiencia, como bien lo has dicho, del trabajo audiovisual con niños, un poco nace de mi propia, vamos a decirlo, valga la redundancia, mi propia experiencia. Y de manera empírica empecé a coger la cámara gracias a mi padre, ¿no? Y gracias a mi familia que me seguía, ¿no? En el juego de actuar. Y empezábamos a experimentar el tema del lenguaje audiovisual, el tema de la edición con el VHS, ¿no? Y un poco ahí nació, cuando ya estaba en la universidad, esta idea, junto a Vanessa Perales, que también es docente, ¿no? Y creamos este proyecto que se llama Lúdica, que empezó en realidad con un taller muy pequeñito en una parroquia en Chorrillos, para poder, digamos, enseñarle a los niños de 9 a 14 años las posibilidades que tenía el lenguaje audiovisual, específicamente el cine, como una herramienta de creación de historias, ya sea utilizando el chroma key, que es esta pantalla verde que se cambia por cualquier fondo, el stop motion o la actuación de personas, ¿no? Delante de la cámara.
¿Y por qué con niños?
Poco base a mi experiencia, lo que yo hubiera querido tener, o sea, no había talleres de cine como sí lo había, por ejemplo, en Argentina, dentro de la currícula, ¿no? Del Estado, ¿no? Y evidentemente había, o adolecíamos de una propuesta que reforzara el tema de la alfabetización mediática en el Perú, ¿no? No existía, es más, cuando nosotros lo ofrecíamos, además, todo el mundo creía que era un taller de actuación. O sea, no era difícil comprender que un niño pudiera coger una cámara y pudiera crear algo, ¿no? O sea, y era, el tema que teníamos claro era, desde temprana edad tenemos que formar en la creación de contenidos, ¿no? O sea, estamos hablando de tema de la alfabetización mediática, ¿no?
Ahora, cuando tú dices actuación, cuando somos niños y niñas y empezamos a jugar porque vemos alguna película o lo que fuera, claro, nuestra primera aproximación es a actuar y a jugar a que tenemos cámaras, precisamente porque eso también se vincula mucho con el acceso a tecnologías que antes, por supuesto, cuando éramos chicos eran mucho más caras, hoy se puede hacer con un celular, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú a los que precisamente sienten que todo esto del cine, del audiovisual, está restringido solamente a un público que tiene acceso, digamos, a ciertas tecnologías?
Bueno, que en realidad las tecnologías se han democratizado a tal punto que tenemos el día de hoy celulares, como bien nos has dicho, que tienen una excelente calidad, que podemos, digamos, subir esa información a la computadora mediante un cable USB, y tenemos programas o apps de edición gratuitos a nuestra disposición. O sea, yo creo que, y lo teníamos claro, el problema no radica ahí, el problema radica en la generación de contenidos y tener las competencias y habilidades suficientes para poder utilizar esas herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder sacarle el provecho,
¿no? Lo importante finalmente son las historias, la capacidad de crear historias y de desarrollar capacidades críticas para mirar esas historias, ¿no? Porque una de las cosas que hablamos cuando discutimos sobre alfabetización audiovisual y educación mediática es cómo desarrollar capacidades para interactuar con estos medios con los que nos relacionamos a diario. A partir de esta experiencia del taller Lúdica que comentabas con niños, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Cuál fue el gran aprendizaje? ¿Qué veías que les gustaba, que se les hacía difícil?
Bueno, en primer lugar, algo que nos sorprendió fue la complejidad de las historias que ellos creaban. Definitivamente había, bueno, no solo de nuestra parte, sino en general, una, hasta de los mismos padres, ¿no? Un grado de subestimación a los chicos por ser niños, ¿no? Y creer que las historias que iban a crear o que iban a construir iban a ser, pues, cosas muy infantiles o cosas muy, vamos a decirlo, fantasiosas, ¿no? Pero en realidad eran historias bien complejas, bien fuertes.
Y estás hablando, claro, del medio, en este caso del cine, del audiovisual, como un medio de expresión para expresar también sus propias realidades, sus angustias, lo que les molestaba. Y en ese sentido, ¿cómo darle capacidades para que mejoren esa capacidad de expresión?
Bueno, primero comenzar en base al trabajo del lenguaje audiovisual como un, vamos a decir, no, como un medio para utilizar la imagen como una herramienta para expresarse, ¿no? Como, por ejemplo, un plano o un ángulo o una composición, ¿no es cierto?, puede transmitir tanto como la lengua hablada, ¿no? O la lengua oral, perdón, ¿no? Entonces, primero tener claro ese sentido. Y luego ya venía la parte creativa, que siempre es compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que afloren las ideas, de que pierdan el miedo a comunicarlas? Porque eso también era muy importante, ¿no? Niños que además tenían, bueno, hay de todo, hay niños más extrovertidos, niños más introvertidos, ¿no? ¿Cómo que ellos pierdan el miedo a comunicarlo y que hagan ese match, ¿no? Ok, la idea y cómo utilizo el lenguaje visual como un recurso para que, pues, se produzca ya la obra como tal.
¿Te ha sorprendido las capacidades críticas que empiezan a adquirir para poder interactuar con estas imágenes? ¿Son más críticos finalmente gracias a esto?
Sí, yo creo que, claro, hacia el final, y yo creo que más que críticos, también el perder, como vuelvo a repetir, el perder el miedo a opinar y no tener miedo a que pueda ser juzgado o que tu opinión valga menos que la del otro porque el otro tiene mayor edad que tú, ¿no? Entonces, comenzamos por ahí.
Quizás si hay un uso que sí se le da en la escuela, en algunas, es precisamente el cine como un texto para ejemplificar, para ilustrar, para profundizar algunas realidades. Hablemos un poco a los profesores que nos escuchan y que les gustaría también explorar esto otro, ¿no? No solo utilizar el cine para eso, sino desarrollar algún contenido más a nivel de expresión. Y profesores que además no han sido formados en lenguaje audiovisual. Entonces, ¿cómo podría empezar un profe de historia, un profe de matemática, un profe de cualquier materia a trabajar con el tema audiovisual para la producción?
Claro, bueno, primero, como docentes tenemos que, ¿no?, capacitarnos, digamos, no necesitamos, pues, llevar una carrera probablemente, ¿no?, de 5 años en comunicación, pero sí tener las herramientas básicas de lo que es el lenguaje audiovisual, como vuelvo a repetir, que es la base, y de estructuras narrativas, ¿no es cierto? Que creo que el tema de estructura narrativa es mucho más, digamos, accesible, porque son temas que lo vemos, o lo vemos los docentes en cursos de comunicación, ¿no? Desde cursos de primaria, secundaria, ¿no? Entonces, por ese lado, como que está un poquito más resuelto. Pero el tema del lenguaje audiovisual, composición, ¿no es cierto? Y eso, de nuevo, hay lugares donde podemos acceder a ciertos contenidos que nos pueden ayudar a manejar ese tema de la técnica, ¿no? Y para eso hay programas ahora que encontramos en YouTube, ¿no es cierto? Yo mismo estuve a cargo de un, ¿no?, programa que se llama Cine Educación. Bueno, hablaremos en un ratito. Hay otros canales que también ofrecen, digamos, este tipo de contenidos, algunos más didácticos que otros, claro está. Algunos más especializados que otros también.
Hablemos, ¿no?, en concreto de Cine Educación, que es una experiencia que tú has desarrollado con otros colegas para educar precisamente a personas que no tienen una formación audiovisual previa. ¿Qué tipo de contenidos hay allí? ¿Qué cosas podemos encontrar?
Efectivamente, mira, son digamos, temas básicos, importantes de lo que es la realización audiovisual, digamos, mostrados de manera lúdica. Es un programa que inicialmente está destinado a adolescentes, ¿no?, que no tienen todavía conocimiento de la práctica audiovisual. Entonces, de manera lúdica, vamos avanzando por temáticas que son importantes, ¿no? Comenzamos con el lenguaje visual, composición, sonido, el manejo de los ángulos, movimientos de cámara, ¿no? Estructura narrativa. Entonces, son 5 capsulitas pequeñas, como digo, cortas, pero muy precisas sobre los temas importantes que deberíamos tomar en cuenta para poder transmitirlo a nuestros alumnos o tratar de, digamos, intentar un primer acercamiento, ¿no? En realidad, la práctica audiovisual tiene un poco de teoría, pero tiene mucho más de la práctica misma, ¿no? Y es, como siempre lo digo, es una cuestión de atreverse y aprender de los errores que vamos cometiendo en la misma práctica, ¿no?
Justo sobre esta cuestión de la práctica, como profesor me gustaría pedirles a mis estudiantes que preparen, en vez de un reporte escrito, que preparen algo audiovisual, ¿no? Ahora estamos con un problema vinculado con la distancia, con la materialidad. Aconséjanos de manera concreta qué herramientas usar y cómo empezar para encargarles este tipo de producción desde un nivel muy, muy básico. De repente una primera capsulita de 30 segundos grabada con el celular. ¿Cómo empezar?
Claro, bueno, primero comenzar por la motivación, ¿no? Importante, ¿no? La motivación, explicarles los objetivos y darles un poco la información sobre para qué vamos a usarlo y cómo el audiovisual puede ayudarnos a que lo que queremos expresar se puede expresar mucho mejor que si fuera a través de una exposición tradicional o convencional, ¿no? Por ese lado, por la motivación. Luego, está el tema de los celulares, ¿no? Hoy en día son celulares que no necesariamente tienen que ser de gama alta, pero que tienen una muy buena calidad de imagen, ¿no? Y que podemos conectarlo a través de un cable USB a nuestro computador y descargarlo como archivo a nuestra computadora, ¿no? Un primer paso, descargar el material que hayamos grabado con cámara a nuestra computadora como archivo. Una vez que lo tenemos en el disco duro, podemos descargar programas gratuitos, ¿no? Uno que ahorita está en boga y que nos permite, grandes herramientas de trabajo muy similares a Adobe Premiere, que es un programa, un software profesional, pero que es pagado. Es uno que se llama HitFilm Express. El HitFilm Express es una herramienta de edición muy buena, que tiene muchas funcionalidades, muy intuitivo, fácil de usar, y que además tiene la particularidad que si tu computadora, por ejemplo, por X razones, no la aguanta, la última versión, que está en la 14, si no me equivoco, tiene todas las versiones, la 13, 12, 11, 10, hasta el inicio, para que tú pruebes, ¿no?, cuál es la que se ajusta a tu computadora, ¿no? Entonces, puedes descargarla, no necesitas tener una computadora súper potente, sino, como digo, la versión se va ajustando a la capacidad de la computadora, la que desees, y ya puedes ingresar a probar el software, como digo, de manera bastante intuitiva, ¿no? Importas el material, los archivos, y tienes una línea de tiempo donde vas, digamos, combinando todas las tomas, ¿no? Luego eso se exporta, hay un botón ahí muy claro, dice exportar, es decir, para comprimir todo el video y se vuelve a un solo archivo, y ya tenemos el video. Ahora, hay que tener en cuenta también que muchos de los chicos ahora, digamos, tienen habilidades casi, vamos a decirlo, casi innatas acerca del manejo tecnológico informático, ¿no? Es decir, además que los software, como digo, son muy, muy intuitivos ahora, ¿no? Entonces es manejable, ¿no?
Más que innatos, porque eso se enfrenta al mito este de nativo digital, el niño que sale sabiendo, es que ahora, claro, las plataformas, antes cuando apretábamos un botón, borrábamos todo lo que habíamos grabado, entonces existía ese riesgo. Hoy las plataformas son cada vez más intuitivas. Exacto. En ese sentido, creo que hay que perder el miedo al autodidactismo, ¿no? A ser autodidactas y explorar por nuestros propios medios, y los profesores y profesoras creo que lo deberían hacer también para producir material. En el campo de la edición, ¿qué es lo importante en la edición? En una edición básica, ¿qué es lo que un profesor debería observar en un trabajo editado por un chico? que haya texto, que se generen distintos planos, qué es lo importante y lo relevante allí? Porque no todo el mundo va a querer estudiar audiovisual, digamos, no va a ser nada profesional, ¿no?
Claro, definitivamente. En realidad, no solo en la edición, sino en general, en todo el proceso es contar lo necesario, ¿no? Evitar lo redundante, igual como un texto escrito, es que en realidad no hay mucha diferencia, es como estar leyendo una novela y que sea muy redundante digamos, y no avance la historia. Bueno, lo mismo deberíamos tomar en cuenta en el manejo audiovisual, ¿no? Es decir, si queremos contar una acción o narrar una acción, pues lo necesario, ¿no? Podemos manejar planos siempre básicos, ¿no? Por ejemplo, un plano conjunto donde vemos dónde está ubicado el personaje y en qué contexto está. Pasar luego a un primer plano para poder mostrar identificar al personaje, ¿no? Además de ver su gestualidad. Y luego ya jugar con planos detalles. Es decir, si es que, por ejemplo, tenemos una historia donde el celular o tenemos una llamada importante, ¿no? Entonces deberíamos hacer un encuadre con un plano detalle del celular, ¿no? Entonces, digamos, manejando, digamos, esos tres planitos básicos y juntándolos ya en el proceso de edición, todo debería ir bien. Bueno, estrictamente en la edición, cuidar que no se pasen cuadros en negro, ¿no? O no juntamos bien los clips, ¿no es cierto? Pueden quedar frames en vacíos, entonces vamos a tener saltos en negro. Y bueno, de ahí ya depende mucho del gusto y de la necesidad de quien lo realiza,
¿no? Y la capacidad creativa también. Pero esto que dices es importante, ¿no? Las imágenes cuentan, dicen cosas. No todo tiene que ser oralizado y narrado. No necesitas una narración en off que respalde si ya la imagen lo está contando. Ahora, otra cosa que seguramente pueden hacer muchos profesores y profesoras como ejercicios es utilizar o pedirles que utilicen material audiovisual que ya exista y que hagan una suerte de síntesis, por ejemplo, ¿no? A partir de videos que uno encuentre en YouTube o lo que fuera, hacer una síntesis. Aquí, ¿qué hay que tomar en cuenta? Además del tema de la libertad de poder usar ciertas imágenes, ¿no? Que tienen derechos restringidos. ¿Qué hay que tomar en cuenta aquí?
No, claro, eso comenzando por ahí, ¿no? Ya hay que ir acostumbrándonos al tema de los derechos. Hay muchas páginas que te ofrecen contenido libre de derechos que tú puedes usar, porque claro, desde el punto de vista más pragmático, claro, si tú subes un contenido donde has usado material donde no tienes los derechos, YouTube simplemente te lo puede anular o no te va a mostrar el audio, entonces ahí vamos a encontrar un primer problema, ¿no? Entonces ahora, como digo, hay páginas donde uno puede descargar fácilmente elementos, es más, YouTube mismo tiene un área donde puedes descargar música gratuita y puedes buscarla por género, por estado de ánimo, ¿no? Por duración, o sea, efectos de sonido también gratuitos que puedes descargar. Se llama Creator Studio en YouTube, ¿no es cierto? Tienes también páginas donde puedes bajar imágenes, fotos, fotografías, imágenes como FreePic, creo que se llama FreePic. Entonces, por ese lado, digamos, cuidar esos aspectos, ¿no?
O sea, primero confirmar que el material que estemos utilizando sea de derechos libres, eso debería estar de manera explícita, poner los créditos también. Estamos aquí mencionando una serie de aplicaciones y de software, luego en la descripción de este podcast lo pondremos ahí como enlaces para compartir.
Sí, de todas maneras, porque claro, o sea, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con eso, porque hoy por hoy eso, por eso digo, o sea, desde el punto de vista más práctico, subes algo a YouTube, no te lo va a mostrar, ¿no? Te lo va a censurar o anular, ¿no? Porque simplemente no estás cumpliendo con las normas de derechos, ¿no? Y es un tema también de consideración hacia el otro, es decir, vamos a decirlo, de solidaridad, de estos nuevos tiempos, ¿no? Si tú creas algo, por lo menos, y como has mencionado, el tema de los créditos, que te lo reconozcan, ¿no? Es importante, ¿no?
Ojalá que muchos colegas se entusiasmen con la idea de plantear ejercicios de corte audiovisual, entendiendo que lo importante realmente es el proceso, el dar capacidades para expresarnos y utilizar esto como un ejercicio de comunicación en ese sentido. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Julio. Y nada, agradecerles a todos. Yo creo, para terminar, ahora sí, siempre hay que perder el miedo, hay que hacer, ¿no? No hay peor gestión la que no se hace, como dice ese dicho. Así que hay que arriesgarnos y probar, ¿no? Y producir. Yo creo que estamos en un momento donde tenemos que crear cosas porque tenemos las herramientas. Así que creemos y bueno, eso. Muchas gracias.
Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarreta, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria La Caixa.